Buenos días a todos, es un gusto tener esta oportunidad de intercambiar justamente como planteaban tanto Lilian como Jorge las distintas visiones y cómo estas confluyen. Yo voy a entonces plantearles en qué estamos en materia del proceso de puesta en marcha del sistema. Como señalaba Jorge, la concepción, que lo entiende como un instrumento entre otros para la conservación y el desarrollo sostenible, o sea, la conservación usando. Allí tenemos una definición de área protegida, la que da la Convención de Biodiversidad, que como ustedes ven plantea justamente que son áreas que se crean con propósitos, con determinados propósitos, y que se regulan para alcanzar esos propósitos. La siguiente. Esto responde a la convicción, digamos, de que hay una serie de valores que ameritan un manejo especial que no está garantido por el libre funcionamiento del mercado, y eso obliga justamente a una acción consciente sobre dichos territorios. La siguiente. Dicho que son las áreas individuales, ¿por qué un sistema? Y lo del sistema tiene mucho que ver justamente con todo lo planteado por Jorge precedentemente. Es la idea de que las áreas consideradas individualmente, está mundialmente demostrado que no son efectivas en materia del logro de los objetivos. Las áreas deben concebirse como un sistema integrado que las vincula y que las vincula con el resto del territorio. Y el sistema además es mucho más que las áreas. El sistema también es institucionalidad, también es equipo humano, también es mecanismos de financiamiento para sostener esos procesos de trabajo. Allí tenemos la definición que adopta nuestra legislación con respecto a qué es, cómo entendemos los uruguayos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y bueno, lo de abajo en cierta medida recalca lo que acabo de decir. Entonces, lo importante es señalar que crear un sistema y crear áreas no debe entenderse como guardar o encerrar pedacitos de naturaleza para ahí adentro poner toda la energía y después afuera cualquier cosa. El sistema tiene un propósito de trabajo en determinados sectores donde se concentra la acción, pero con una mirada que derrama en el conjunto del territorio. Esto además se da en un país en donde, si bien tenemos niveles de naturalidad elevados con respecto a lo que es otras zonas del mundo, está en prácticamente todo su territorio modelado por la acción humana. Por lo tanto, en el Uruguay, hablar de áreas protegidas es hablar en su enorme mayoría de sectores del territorio donde estamos trabajando con naturaleza y sociedad, naturaleza modelada por el hombre, naturaleza con uso ya prolongado, humano, y eso forma parte también, ese uso humano en muchos casos forma parte también de los valores a conservar. Bueno, esto simplemente enfatiza lo que acabamos de decir, o sea, la idea de que el sistema es un instrumento, no es el instrumento, para la planificación, la gestión del territorio y la conservación de la biodiversidad. Hay aquí entonces tres pilares fundamentales para que entendemos que están en la base del sistema en nuestro país. El primero es el tema de la participación, las áreas son áreas con gente. El segundo es el criterio de adaptación, la necesidad de aprender sobre la marcha, revisar, corregir, y la importancia entonces del tiempo en estos y la noción de proceso. El Uruguay está construyendo su sistema. Hace unos años, cuando empezamos, decíamos el Uruguay no tiene sistema, tiene que construirlo. Hoy, afortunadamente, podemos decir el Uruguay tiene un sistema en construcción. Este es el marco normativo que establece nuestra legislación, que no lo voy a desarrollar obviamente, pero que se apoya en una ley aprobada en el año 2000, con algunas modificaciones introducidas en el 2005, con una reglamentación aprobada en 2005 y que establece, bueno, desde los objetivos hasta los principales procedimientos y responsabilidades para la construcción del sistema. A ese instrumento se agregaron en los últimos años otras normas de nivel legal especialmente significativas y a articular, en particular la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana, la Ley de Política Nacional de Aguas. ¿Qué pasos se han dado en estos primeros 5 años, digamos, desde la aprobación del marco regulatorio relativamente completo? Se pusieron en marcha ámbitos de coordinación interinstitucional en la línea de ese enfoque que planteaba Jorge de romper chacras y de articular acciones. Se pusieron en marcha un mecanismo formal en ese sentido, que es la Comisión Nacional Asesora, integrada por una pluralidad de actores públicos, privados y de la sociedad civil. Y también, a nivel de área, las figuras de administrador y los grupos asesores locales o comisiones asesoras específicas, en las medidas que las áreas iban siendo incorporadas al sistema. Hay avances importantes en planificación y allí yo diría el tema más significativo del periodo pasado fue la aprobación de un plan de mediano plazo para el sistema y avances a nivel de áreas. Hay 7 áreas ingresadas al sistema que representan unas 110.000 hectáreas, un porcentaje todavía muy pequeño, pero que incorpora territorio continental y también marino. Y hay otras áreas en proceso. Y se dieron inicio a actuaciones concretas en las áreas y en materia de formación de recursos humanos, comunicación, sensibilización, esos temas. Este punto, creo que por razones de tiempo, la miro a Karina y como el programa, voy a pasarlo muy rápidamente, pero me pareció importante sintetizar. Este proceso ha implicado avanzar en paralelo en acciones de planificación y acciones de puesta en marcha, de implementación. La planificación, o sea, el diseño del sistema, ha procurado seguir criterios modernos y rigurosos en materia científica y en materia de participación y consulta, procurando que el sistema sea un sistema realmente representativo de los principales valores a conservar, efectivo en su funcionamiento y apropiado por nuestra sociedad, o sea, construido de la manera más participativa posible y después también gestionado de la manera más participativa posible. Hay una primera etapa de ese proceso que tuvo que ver con la definición de los objetivos a nivel cualitativo y cuantitativo. Un mapeo de los elementos a conservar que por el momento es incompleto, solo tuvo en cuenta los elementos que hacen a paisaje, especies y grandes tipos de ecosistema. Nos quedan otros elementos muy importantes todavía por incorporar a nivel de diseño, que son fundamentalmente los más relacionados a las cuestiones de funcionamiento, por ejemplo las cuestiones relacionadas a servicios ambientales, que son temas a trabajar para el futuro. Esa es la siguiente. Este es un mapeo de las principales clasificaciones de paisajes o grandes unidades ambientales que se tuvieron en cuenta. Adelante. Este es el mapa de ambientes o grandes tipos de ecosistemas. Allí el Uruguay tiene un problema. El Uruguay no tiene todavía hoy un mapa consensuado de ambientes. Y en eso hay un ejemplo, yo creo, muy claro de suma de esfuerzos. El PPR, el Ministerio de Ganadería, a través del PPR está ahora llevando adelante un proceso de trabajo que, entre otros productos, va a brindar un mapa de ambientes que va a permitir perfeccionar este proceso de planificación. Se hizo, sí, un esfuerzo importantísimo y realmente muy valioso de definir una lista de especies prioritarias para la conservación. El país tiene por primera vez en su historia una lista de especies prioritarias para la conservación y su distribución en el territorio. Eso se hizo con la colaboración de una multiplicidad de instituciones, de la academia, del sector público, de las ONG, y hoy tenemos esa lista muy próxima a publicar, y eso es otro de los niveles de información justamente que se tuvieron en cuenta para el diseño del sistema. Ahora, tenemos conciencia de que hay temas que no los hemos podido incorporar en esta etapa de planificación. Los recursos genéticos y su distribución espacial, hay avances en los que Giramiro Adamechi, que hizo, fue parte del equipo que ha hecho contribuciones en este proceso de trabajo, pero todavía no han sido incorporados. Los valores culturales y los servicios ambientales, para la agenda de trabajo. Sobre ese conjunto de elementos valiosos se hizo un análisis, se llama análisis de vacíos de representación, o sea, qué elementos de los identificados como de especial valor no están en las primeras áreas que estamos proponiendo e integrando al sistema. Adelante. Eso a su vez se cruzó con un análisis de los usos del territorio, las presiones y el grado de factibilidad o de dificultad para la implementación del sistema. Allí se hizo un esfuerzo muy importante utilizando información también del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industria y Minería, del Ministerio de Transporte, procurando ver, justamente cuáles son las áreas donde hay más presión, dónde están las áreas donde resultaría, por lo tanto, más urgente o más difícil, y eso se incorporó en un análisis que finalmente lo que nos da, en base a un programa informático que se elaboró junto con la Facultad de Ingeniería, y que nos permite, en la virtud de que nosotros podemos ir modificando las variables que lo alimentan y de esa manera ir corrigiendo nuestra planificación en la medida que vayamos generando nueva información, y eso es lo que nos está dando hoy, y estamos en este momento trabajando en ello, es una suerte de calendario de prioridades de sectores del territorio en donde hay que poner la lupa para definir medidas de conservación. No necesariamente áreas protegidas. En algunas de ellas la respuesta probablemente sean áreas protegidas, en otras serán otras medidas, y ahí el esfuerzo importante de articular justamente entre instituciones. Adelante. Esto es una explicación de cómo se lleva adelante este proceso de trabajo, que tiene primero una escala macro y luego estamos entrando ahora en una escala micro. Adelante. Y esto es el proceso, digamos, normado que tenemos en nuestro país para el ingreso y planificación de áreas. No lo voy a desarrollar, pero tiene en cuenta, como les decía, aspectos rigurosos en materia técnico-científica y en materia de consulta y participación. Y hemos estado procurando ser lo más estrictos posibles en el cumplimiento de esos criterios establecidos por nuestro marco legal, lo cual, sí, muchas veces lleva tiempo, pero entendemos que es un tiempo bien invertido. Este es el mapa de áreas hoy incorporados o en proceso de incorporación al sistema. Adelante. Aquí, vinculado con eso, compromisos internacionales relacionados a la protección y a las áreas protegidas, que como ven en muchos casos se superponen con las áreas del sistema. Y, último punto, estando parados en este estado, en esta situación, ¿qué perspectivas estamos identificando? En primer lugar, el país tiene un plan para el sistema. Ese plan tiene una visión a largo plazo, una visión estratégica, y tiene orientaciones para trabajar en este quinquenio. Es una plataforma para la actual administración para orientar las decisiones. Obviamente, no es un dogma, son orientaciones que, en virtud de la disponibilidad y posibilidades de recursos y también de la evolución del conocimiento y de la discusión que se dé en nuestra sociedad, orientará el trabajo en estos años. Esta es la visión de largo plazo que plantea el plan, que, como ustedes pueden leer allí, digamos, procura justamente, hace un esfuerzo grande de no ver al sistema como una entelequia aislada, sino como un instrumento integrado a las otras políticas de desarrollo del país. Adelante. El plan plantea un escenario esperado al año 2014 que implica avances con respecto a este primer avance que hicimos en el quinquenio anterior. Adelante. Y establece a su vez 9 objetivos para el plan de desarrollo del sistema, entre los cuales me parece importante destacar, y pasamos a la siguiente, algunos de ellos. Pasan a la siguiente. En primer lugar, está planteado un crecimiento de la red física que es importante. Estamos hoy en alrededor de 100.000 hectáreas incorporadas al sistema. En el correr de este año, probablemente con algún corrimiento en el tiempo, veremos, está planteado un crecimiento que la llevaría a cerca de 300.000, y sobre el final del periodo estaríamos pasando el 500.000 de hectáreas. Eso, en términos internacionales, es todavía una proporción muy pequeña. Pero en un país como el Uruguay es un desafío fenomenal. Un ejemplo que nosotros acostumbramos a dar es el de la Argentina. La Argentina tiene un porcentaje y una historia en materia de áreas protegidas muy poderoso. Tiene un porcentaje muy alto de áreas protegidas en el conjunto del territorio del país. Pero en la provincia de Buenos Aires, que es la que más se parece a nuestro país, no tiene prácticamente nada. Entonces, y eso tiene mucho que ver con el uso del territorio. Y nosotros tenemos un territorio bajo uso. Entonces, construir áreas protegidas es mucho más complejo que hacerlo en glaciares, en montañas, en selvas o desiertos. Otro de los ejes centrales de trabajo de este periodo es la adecuación y el fortalecimiento institucional. En esta etapa, el Ministerio, junto con otros ministerios, junto con las intendencias, junto con organismos de la sociedad civil, la academia, vino trabajando con un apoyo, con una muleta de la cooperación internacional, que ojalá el país consiga mantener en el futuro. Pero tiene hoy el desafío de construir institucionalidad dentro del Estado uruguayo para que este sistema, hoy embrionario, logre seguir caminando. Y eso incluye los mecanismos de descentralización y participación a nivel de las áreas y los mecanismos de financiamiento. Con respecto a ese último punto, claro, y en este momento, ¿quién paga este esfuerzo, ¿no? Y bueno, y en esa discusión está hoy nuestra sociedad, a través de sus gobernantes, a través, dentro de un tiempo, del Parlamento. O sea, ¿cuánto del presupuesto nacional puede contribuir a esto? ¿Cuánto de lo que no se pueda cubrir se apuesta a otras fuentes? Y allí hay una apuesta a la posibilidad de cooperación internacional, claro, también de mecanismos como las donaciones o el aporte de privados y los propios ingresos generados en las áreas, con una aspiración de que la base de funcionamiento del sistema no reposa en la cooperación internacional, sino que cuanto más podamos dependa de nuestro propio presupuesto de país, con criterios lo menos procíclicos posibles. Es un desafío difícil, el Estado no lo tiene solo en este frente, pero entendemos que en la medida que hay un plan razonablemente desarrollado, bueno, estamos en relativamente buenas condiciones para seguir adelante.